Amigas y amigos de Radio Sur, les habla Manuel Martínez. Esta es nuestra primera columna de este año 2022 y queremos hacer un breve repaso de algunas cuestiones importantes ocurridas el año pasado en nuestra patria grande, en nuestro continente latinoamericano. Un primer dato que queremos subrayar es que el 63% de la población latinoamericana ha recibido la vacuna contra el COVID. Es un dato importante porque, si vemos el mapa mundial, este porcentaje, 63%, es superior a el que puede mostrar, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, o al de Europa, o al de Asia, y obviamente muy superior al de África. Entonces, creo que es de todas maneras necesario, ¿no?, señalar que más allá de todas las contingencias que estamos viviendo, la forma como hemos arrancado el año, las nuevas variantes del virus, la cantidad de personas infectadas, etcétera, etcétera, también es un dato de la realidad que hay cada vez menos personas fallecidas y esto tiene mucho que ver con que existe ese 63% de la población vacunada. Y seguramente en el presente año ese porcentaje va a aumentar. Otra cosa que queríamos señalar y que tiene mucho que ver con el análisis político que hacemos permanentemente es que el año pasado en nuestro continente hubo cuatro procesos electorales muy importantes. El primero sucedió en Ecuador, el segundo en el Perú, el tercero en Honduras y el último en Chile. De estos cuatro procesos electorales, tres los ganó el campo nacional y popular. Y este es un dato que también hay que subrayar, ¿no? Porque muchas veces vemos que las dificultades, los problemas, las contradicciones y demás pareciera que nos ponen, ¿no?, un poco para abajo. Y no es así. El único que se perdió fue el proceso electoral de Ecuador. Lamentablemente se perdió. El campo nacional popular en Ecuador fue derrotado también por la división. Atención, también por la división. No solamente por errores cometidos seguramente a lo largo del propio proceso electoral y demás, sino porque, por ejemplo, el movimiento indígena no se sumó a la candidatura de Arauz, que era el candidato propuesto por las corrientes progresistas de izquierda popular, latinoamericanista, etcétera, etcétera. No se sumaron. Y eso le permitió al banquero Guillermo Lasso triunfar. Y bueno, entonces Ecuador se perdió, pero se ganó en el Perú, se ganó en Honduras y se ganó en Chile. En esos tres países hubo procesos electorales bastante particulares, no son iguales. El de Perú, por ejemplo, al cual nos hemos referido más de una vez, fue un proceso bastante difícil, porque en el Perú la derecha es muy fuerte y la derecha no reconoció el triunfo de Pedro Castillo. Lo tuvo que hacer a último momento, cuando el concierto internacional los había puesto contra la pared, la OEA no les dio ningún tipo de importancia a sus reclamos, el propio gobierno de los Estados Unidos dijo que había que dejar el resultado electoral tal como estaba, y bueno, se ganó. Ganó el presidente Pedro Castillo, un maestro rural del Perú profundo, que asume por primera vez en la historia, ¿no?, la presidencia del Perú. Se ganó por un mínimo margen, por 44.000 votos, y esto hizo que la derecha, si bien tuvo que reconocer, mantenga, digamos, una actitud beligerante, fundamentalmente porque tiene una fuerza muy importante en el Congreso, ¿no? Tanto la derecha fujimorista como otros sectores que son afines. Entonces, desde aquel 28 de julio del año pasado, cuando Pedro Castillo asume, hasta fines del 2021 hubo efectivamente un proceso muy difícil, muy difícil, ¿no? Fueron 5 meses en los cuales la pelea, la lucha cotidiana por su consolidación estuvo planteada todo el tiempo, ¿no? En menos de 4 meses tuvo 2 gabinetes porque el Congreso le veta a los ministros, censura a los ministros, tuvo amenazas de vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral. Es decir, es un gobierno que asumió, derrotó al fujimorismo, es absolutamente cierto, derrotó a toda la derecha, es absolutamente cierto, pero no logra consolidarse y no hay un proceso de movilización popular que lo sostenga, que le permita efectivamente llevar adelante un programa de transformación del Perú y particularmente sacarse de encima la constitución fujimorista que sigue estando vigente, que es una constitución neoliberal antipopular. Bien, el segundo proceso sobre el cual no hubo, digamos, mucha repercusión, pero que es importantísimo también, ocurrió en Honduras, donde gana la presidencia Xiomara Castro, como expresión de un movimiento nacional popular, pero además proclamándose públicamente ella como feminista antipatriarcal. Que esto haya ocurrido en Honduras es un dato inmenso. Honduras es uno de los países más conservadores, un machismo acentuado, históricamente dominado, ¿no?, por una oligarquía bananera, cafetalera, etc. Y también por el narcotráfico, ¿no? No olvidemos que Honduras es hoy uno de los países más pobres de América Latina, junto con Haití, y que de Honduras salen permanentemente caravanas de migrantes que cruzan México y quieren entrar a los Estados Unidos. Entonces Honduras vive una crisis tremenda y en ese contexto la derecha fue derrotada y triunfó una alternativa popular, feminista, latinoamericanista. Y el último proceso es el de Chile. El de Chile realmente es inmenso. Hemos hablado de Chile mucho en estas columnas. Recordemos que en Chile estalló una rebelión social el 18 de octubre del año 2019. Esa rebelión social transversal, juvenil, feminista, movilizó completamente al país, ¿no? Y esa movilización profunda hizo que el tejido social de Chile se reconstruyera. Y si bien Chile fue el laboratorio del neoliberalismo en América Latina, con una dictadura desde 1973 hasta 1990, y luego la democracia tutelada de 1990 hasta el presente, siguió con ese mismo estilo, con ese mismo modelo, ¿no?, neoliberal. Si bien esto es así, lo real es que el pueblo chileno reconstruyó su tejido social en la lucha, en las calles, ¿no?, enfrentando una represión brutal. Y en ese contexto arrancó la convención constitucional que actualmente está funcionando y que está redactando una nueva constitución para sacarse de encima la constitución pinochetista, muy parecida a la constitución fujimorista del Perú. Bueno, gran paso, ¿no?, haber arrancado una convención constitucional cuyos miembros han sido elegidos, ¿no?, hombres y mujeres. Es la única convención constitucional con paridad de género en el mundo. Fíjense ustedes cuál fue la profundidad de la lucha del pueblo chileno. Y el resultado de todo esto es que finalmente las elecciones las termina ganando un joven como Gabriel Boric, que hoy es la esperanza de los pueblos latinoamericanos. Chile despertó y el pueblo chileno derrotó a una de las peores fuerzas de la derecha. No por casualidad, en el último periodo apareció una fuerza contrarrestante, ¿no? Encarnada por José Antonio Kast, que prácticamente expresa una especie de neofascismo. Y esa fuerza fue derrotada. Y fue derrotada por la voluntad popular. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión. Cerramos el año 2021 con tres procesos electorales ganados. Y el último, el de Chile, con mucha fuerza, con mucha pujanza, ¿no? Con una tensión enorme hacia una transformación social. Este año 2022 hay dos procesos electorales muy importantes. Uno es en Colombia, que va a tener legislativas en marzo próximo, y en mayo, el 19 de mayo, elecciones presidenciales, donde está planteada también por primera vez la posibilidad de que el pacto histórico que reúne a las distintas fuerzas de la izquierda popular pueda efectivamente llegar al gobierno con la candidatura de Gustavo Petro. Es una posibilidad. Quedan 3 meses para ver cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, en realidad 5 meses para llegar a las elecciones propiamente dichas. Y el otro proceso es el de octubre, donde habrá en Brasil una mega elección. Una mega elección. Entonces, si ahí, efectivamente, tal como indican todas las encuestas, pero no solo, sino también lo que se percibe en la sociedad brasileña actual, ¿no? Que Bolsonaro está cada vez más acorralado y que Lula está creciendo y que Lula finalmente va a confirmar su candidatura en febrero próximo, podría darse vuelta una página de la historia latinoamericana muy importante. Así que, amigos y amigas, este año tenemos mucho para analizar y seguiremos todas las semanas. Un abrazo y hasta la próxima.